Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, el cielo está nublado con lluvia débil. La temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 96%. Axel Kicillof firmó el decreto para universalizar la educación inicial. La iniciativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, pone como fecha límite para su implementación el ciclo lectivo 2027. Esta normativa garantiza la igualdad real de oportunidades y posibilidades, calidad pedagógica y equidad territorial para los niños y niñas de 3 años. Los docentes universitarios harán un paro de una semana y proponen extenderlo hasta que se aplique la ley de financiamiento. La medida de fuerza comienza el lunes 16 y termina el viernes 20, pero los gremios evalúan un cese de actividades por tiempo indeterminado hasta que se concrete el pago de un aumento adeudado del 51%. En diálogo con Radio Provincia, el titular de ADULP, Octavio Miloni, afirmó que cualquier medida estaría justificada por el nivel de agresión al nivel universitario.
Todos entendemos la complejidad de la cosa. Lo que le cuesta a una familia que un hijo o una hija vaya a la universidad, una semana sin clase o un paro por tiempo indeterminado, pone mucha incertidumbre también en su carrera. Hoy lo decíamos en la asamblea. Cualquier medida estaría justificada porque el nivel de agresión al sistema universitario, en particular a lo salarial, porque vinieron a la asamblea muchos jóvenes, docentes jóvenes, que cobran 250 mil pesos.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de prisioneros. Ambos bandos intercambiaron 300 militares cada uno. La negociación se concretó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos tras los acuerdos alcanzados en Ginebra.
Deportes.
Se confirmaron los árbitros para la 10ª fecha del torneo Apertura. La misma se estará disputando entre el martes y el viernes de la próxima semana. El miércoles 11 será el turno de Gimnasia visitando a Banfield desde las 17:30 con el arbitraje Sebastián Zunino, Laura Fortunato en el VAR y Juan Pablo Lustó en el AVAR. El mismo día, pero 19:45, Boca estará enfrentando a San Lorenzo con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Silvio Truco estará encargado del VAR. Ya el jueves 12, en el Palacio Ducó desde las 21:30, Huracán estará recibiendo a River con el arbitraje Nicolás Ramírez y en el VAR estará Sebastián Javib. Y el viernes 13 de marzo a las 20 horas en uno, Estudiantes estará recibiendo a Lanús con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, en el VAR José Carreras y en el AVAR Juan Cruz Robledo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 3 minutos, el tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. Cielo mayormente nublado, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando esta edición de viernes, ya viernes 6 de marzo de 2026. Mi nombre es Andrés Lavacel y claro, vamos a estar compartiendo las siguientes 2 horas de radio juntos. Al lado de mi equipo que conforma junto con todos los que trabajamos en esta radio, una hermosa foto de familia. Buen día. A Yelén Verdiñas, ¿cómo le va?
Entró, no fue tan forzado. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, feliz viernes para todos, ¿eh?
Una hermosa foto de familia, pensaba en unos amigos, escucha esto, que cada 5 años sí. Se juntan y se sacan la misma foto y van viendo cómo van Blanco. Evolucionando al correr del tiempo.
¿Las viste las fotos?
Las vi.
¿Y?
Se hizo viral la historia. Ah, está buena. A ver, queda buena porque se quedan un poco, se ponen en la misma pose.
Claro.
Y es como una especie de crónica de lo que es va lindo. Sucediendo.
¿Te acuerdas las señoras españolas que se sacaban más? No era cada 5, era como cada 15. Entonces tenían uno a los 30, uno a los 45, uno a los 60, uno a los 75 y uno a los 90, las que habían llegado.
Empiezo a pensar que lo feo de eso, de esas fotos de familia a través del tiempo, es cuando empieza a faltar gente.
Bueno, claro, ahí aparece como que, bueno, la cosita. Por ahí de las 6 quedaban 2, viste, la última foto.
Pero está bueno seguir haciéndolo.
Pero precioso, y no, y en el paso del tiempo vas viendo quién llegó divina, cuál está irreconocible, porque bueno, siempre están todos
sí,
los casos.
Si te la sacás con varones y mujeres, ¿cómo pasa el tiempo diferente para los varones y para las mujeres?
Hay que decir que las mujeres llegamos más lindas.
En general, se verifica eso ni hablar. Sí. En una mañana, bueno, muy marcada.
Por las
también,
fotos.
También por las fotos.
Y los amigos.
Pensaba, y en esas pequeñas boludeces que uno hace con los amigos, ¿no? La de ayer. Sí. De Leo Messi, y ahora lo tiro para... Fue una de esas pequeñas boludeces que podría haber evitado. Estamos a favor, estamos en contra. Ya nos ponemos con un pequeño asomo a esa Dale. Cuestión en el arranque de este programa. Buen día.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Cecilio
Manera? ¿Qué puede usted saber de esta situación?
No, yo creo que Trump demostró una vez más que es muy malo. Porque no puede decirle a Messi... Mi hijo también quiere a Cristiano Ronaldo. Le está diciendo, no sos el mejor.
Me
está
gusta
el
lo
otro
que
de por medio. No me gustó. Y lo de Pelé tampoco.
Compararlo con Pelé es un anacronismo
si,
total.
Si la fiesta era de Messi, era de Messi. Pero Trump no le dio la fiesta completa.
Me gusta la línea de Paneuda. Sos un desagradecido. Me gustó. No, podría haberlo evitado, dijiste vos, preguntaste.
Yo digo, foto de Messi sí, foto de Messi no. Es una pequeña boludez que uno hace con sus amigos. Es un paso en falso de política internacional. ¿Afecta a su imagen? No. ¿Qué lectura? Cortita.
Cortita, para no repetir lo que se está diciendo desde anoche, creo que no... Messi siempre que lo quiso evitar, lo evitó. Lleva cuántas décadas ya siendo el mejor jugador del fútbol del mundo. Y con toda la cintura que Messi tiene para jugar a la pelota, ha esquivado todas y cada una de las veces que no se quiso comprometer políticamente. Así que ingenuidad o error yo no percibo en este evento. Dicho esto, es una cosa que entiendo hacen siempre los campeones de esa liga. Y tal vez habría que bajarle un poco el volumen al compromiso político en relación a todos los conflictos bélicos y todo lo que está haciendo Estados Unidos, que Messi está imprimiendo en esa presencia. Quiero decir con esto, no hay ingenuidad, tampoco creo que haya... Hola, soy amigo de Trump. Ninguna de las dos.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes, muy bien. Decía Miguel Ángel, son decisiones.
Claro.
Yo a modo de adelanto, Messi, siempre Messi. Después amplio si quieres.
¿Qué impacto
¿Cómo
generacional?
¿Cómo lo trae a Diego igual, eh?
Bueno,
es el único, el ausente fue.
Claro, bueno, se viralizó mucho después de la foto de Messi, todas las respuestas contrastantes de Maradona. Yo voy a decir nada más que dos cosas. Una, la edición que hacemos de nuestros héroes, cómo miramos lo que nos gusta mirar de cada uno y editamos y cortamos lo que no nos gusta mirar. Y solo para llevar la contra, porque me parece que hay como un reclamo generalizado de che, Messi justo a 6 días de arrancar una guerra, no era el contexto para avalar a un líder internacional en esa foto que está implicado en el ataque que inició la guerra, diría, bueno, le pedimos a Messi una actitud moral, pero ninguno de nosotros bancaría la actitud moral de decir, por eso ahora no jugás el Mundial.
Exactamente.
Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a tener una actitud moral...
Falso moralismo, diría Pedro Tlobio.
Contra Messi.
Le mandamos un beso
a Pedro. Para reclamarle, ¿por qué le reclamamos a él?
Moral de pata corta.
Para mí está en el contrato. Está en el contrato y tenía que ir. No se podía negar.
Igual, moral de pata corta, pero cómo lo extraño al Diego.
Bueno, claro, eso ni hablar.
Están tirando, me dijiste que lo debatíamos después.
Lo debatimos en un ratito.
Me metí en atado para que no hable por ahora, así que cumplamos con eso. Vamos con lo importante también.
Vamos a las noticias, la Vaselí.
Arrancamos con la editorial de la mañana. Se llama Alerta Amarilla. Hay un ruidazo. Un ruidazo un poco silenciado, pero que es una cuestión de fondo que cruje con la economía argentina. Y es de las últimas horas, ¿eh? No estoy hablando de algo que estemos arrastrando hace mucho tiempo. Para entender de qué estoy hablando, conviene escuchar un aviso que el gobierno difundió hace unas horas. Es bastante bizarro, a lo mejor ya lo vieron. Tiene que ver con unos colchones, los dólares que se supone algunas personas tienen ahorradas y la posibilidad de depositarlos o no en el Banco Central. Escuchen.
Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda.
Uf, esto es la misma y con una pesadez, parís con king size.
Sí, encima vas a los bancos y te descansan.
Chicos, disculpen, ¿intentaron en el...
Sí, te piden mis papeles, te dan vueltas como un colchón, ¿eh?
Chicos, tranquilo, tienen que llevarlos al Banco Nación.
¿Al Banco Nación?
Sí, mira, ahí tenés uno. No te dan vueltas. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorros en la BNA+. Se acercan a la sucursal a depositarlos. Desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos.
Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación.
Es un poco bizarro, recuerda avisos de la época de la dictadura, pero el gobierno le puso mucho énfasis. Y ayer el ministro Luis Caputo volvió a hablar del tema. Dijo que hay 170 mil millones de dólares en los colchones y que los argentinos que no los depositan en el Banco Nación están perdiendo plata. ¿Qué está pasando? El ministro habla, el gobierno larga un aviso. ¿Por qué tanto interés en esto? Bueno, de fondo, lo que hay es que se reactivó un nudo histórico central que ha estrangulado a la economía argentina. Sí, adivinaste, la falta de dólares, otra vez. ¿Cuál es el problema? El gobierno creía que esto lo iba a tener resuelto a esta altura de la cuestión con financiamiento que iba a recibir desde afuera del país, que con el ajuste eterno y asegurando que va a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, añadido al apoyo incondicional de los Estados Unidos, iba a haber una lluvia de inversiones que resolviera el problema. Y lo cierto es que eso no ocurrió. El riesgo país sigue altísimo y los dólares no ingresan. No la traen los de afuera, pero no la trae tampoco el mismo Luis Caputo, que la tiene en la Isla de Man. ¿Y por qué no la trae? Bueno, evidentemente porque Caputo tampoco confía en el plan económico que él mismo está llevando adelante. Atención, gran novedad de las últimas horas. Desde el sábado se sucedieron una serie de informes de los bancos privados más importantes de Estados Unidos que salieron a decir que Argentina está frágil. El Citigroup, el JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo, todos con alertas sobre que a partir del ataque de Donald Trump a Irán hay un riesgo multiplicado para la economía argentina, que por su apertura externa y su falta de reservas ahora es especialmente vulnerable a un shock externo. Estamos con la luz amarilla de alarma encendida, pese al ajuste, pese a la caída de los ingresos, pese al parate del consumo y a la caída de la industria con empresas que todos los días echa gente. Sí, pese a todo eso, pese al sacrificio que hace solo el pueblo de la República Argentina, parece que nada alcanza. El problema de fondo, lo dicen los informes internacionales, es que el plan es inconsistente, está atado con alambre. Depende de un hilo y atención, la alarma no provino esta vez ni de la izquierda ni de la oposición argentina. Provino de los propios financistas de Javier Milei y quedó expuesta y revelada por el temor que dejó traslucir su propio ministro estrella, Luis Caputo.
podrías disfrutar de su mímica milagrosa que te invitaba a bailar. Hasta borrar en los bolsillos la fecha de la guita. Pareces embalsamado y no es así. Una especie de tarado que el charro chino armó. ¿Qué hace que abandone a su mujer por fe a un ciego? Tu ganga de morondanga te apartó por no saber. Va a ser bailar esas monedas hasta borrar sus fechas. Ya es tarde.
Inclinarlo un poco y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovechá. Galletitas Vocación Clásica por 141 gramos, 589 pesos. Shampoo y acondicionador Plus Bell por un litro, 2.479 pesos. Vigencia el 6 al 8 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Nueve 19 de la mañana,
una liñita sobre cómo va a estar el clima hoy, Aye.
Nadie puede decirnos que nosotros no lo anticipamos, Lava. Hoy va a haber lloviznas a lo largo de la tarde y noche. Es un viernes de lluvia. En realidad es un viernes nublado. En algún momento del día nos vamos a comer alguna lluviecita. Mínima de 12, máxima de 23. Y este fin de semana, en temperaturas de 23 y 24 grados, va a estar fresquito, ya sin lluvia.
Bueno, nos metemos en uno de los temas de agenda importantes de estas horas. Tiene que ver con la situación de las universidades nacionales y los reclamos que vienen haciendo por, primero, la aplicación de una ley que el gobierno se niega a aplicar y que tiene que ver con su financiamiento y después, obviamente, con cómo va a seguir la continuidad de las protestas. En ese marco lo tengo en línea a Guillermo Durán, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para charlar sobre el tema. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Andrés Ayelén de este lado.
Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado.
Estoy mirando tu timeline. Creo que de lo que no tenés dudas es de cómo te posicionás en la polémica entre Diego y Messi que surgió en las últimas horas. De eso estamos claros, ¿no?
No, pero a Leo lo bancamos siempre.
¿Lo bancás igual?
Sí, por supuesto.
Aunque el Diego sea el Diego.
Un grande, por supuesto. Digo, el más grande de todos, no se discute, pero agradecimiento total a la trayectoria de 20 años de Messi representando nuestro fútbol en todos lados y dándonos un título del mundo, así que me sacó el sombrero. Después, bueno, podrá a veces tener algún posicionamiento público que nos gusta más o menos, pero nunca cuestionarlo.
Estás más o menos en la línea de este programa.
Sí,
bueno, contanos, Guillermo, primero, ¿cuál es la situación financiera que están atravesando las universidades nacionales? ¿Y qué está pasando con esta ley que la justicia obligó al presidente a aplicar y el presidente no aplica?
Bueno, primero lo que dije estos últimos días que me llamaron colegas de ustedes, la extrema preocupación que vivimos en las universidades públicas por la decisión de este gobierno, no del mes pasado, desde que asumió, de llevar a cabo un desfinanciamiento brutal que hace que el funcionamiento sea muy, muy difícil, en todo sentido, desde la cuestión salarial, que es gravísima, de docentes y no docentes. Recordemos que el 90% del presupuesto universitario son salarios, y el otro 10% en cuanto a los gastos de funcionamiento, también muy postergados. La cuestión salarial es muy fácil de explicar. Del 1 de diciembre del 2023 a hoy, nuestros salarios se redujeron un tercio. Si lo mirás al revés, el aumento nominal para empatarle recién a lo que teníamos el 1 de diciembre del 2023, que no vivíamos en el mejor de los mundos,
claro,
también, es de un 50%. Y ahora el gobierno termina ofreciendo 12 en tres cuotas de cuatro, que se la comen un ratito la inflación que estamos teniendo. Y lo que vos decías, ¿no? Una ley de financiamiento universitario, yo digo que en algún sentido fue refrendada por el Congreso 5 veces, uh-huh, porque fue aprobada primero por diputados y senadores, después el presidente, ejerciendo un derecho constitucional, por supuesto, la vetó. Ese veto, también ejerciendo un derecho constitucional, fue rechazado por ambas cámaras con más de 2/3 en cada una, y después, cuando el gobierno mandó el presupuesto en diciembre intentando eliminar la ley de financiamiento universitario, el único capítulo que se le rechazó al gobierno en ese envío fue el que derogaba la ley. En paralelo a eso, también lo decía vos recién, una presentación ante la justicia del Consejo Interuniversitario Nacional, que fue dada favorable, o sea, hay una cautelar a favor del SIN, exigiendo la implementación inmediata de la ley. Es decir, que el gobierno es el que está jugando por fuera de la ley, por fuera de la democracia, por fuera de las instituciones, no reconociendo una decisión que tomó el Congreso de la Nación. Ahora aparecen con una nueva propuesta de ley que, bueno, tendrá que discutir al Congreso. Mientras tanto, lo que nosotros decimos es que la ley actual tiene que ser implementada. Nosotros decimos, digo, lo dijo el Congreso y lo dijo la justicia, en algún sentido este gobierno decide no respetar la división de poderes de la Argentina porque no acepta unas decisiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En ese punto, Guillermo, de en todo lo que señalás, donde tienen claramente la comunidad educativa un amplio aval para manifestarse a favor de que se cumpla esta ley, claramente, es que aparece la posibilidad de extender el paro más allá de una semana y por ahí hacer una especie de paro permanente hasta que el gobierno dé respuesta. ¿Qué dice la comunidad educativa sobre todo esto?
Bueno, yo lo digo siempre, nosotros como autoridades no tenemos por qué juzgar las medidas de fuerza. Las medidas de fuerza son legítimas, sobre todo en este contexto, y cada gremio, docente, no docente, estudiantil, incluso los docentes o no docentes de manera autónoma, tienen derecho a tomar decisiones en cuanto a las medidas de fuerza, que son las que les parezca. Yo lo decía ya en noviembre, diciembre del año pasado, si el gobierno no implementa la ley de financiamiento universitario como corresponde, va a ser muy difícil que haya cuatrimestre normal a partir de marzo. Bueno, es lo que empezamos a vivir. La solución a esto es la implementación de la ley, y nos dejamos de discutir sobre medidas de fuerza, sobre cómo se lo enfrenta. Es el gobierno el que tiene en sus manos la llave para destrabar esta situación, y lamentablemente no lo está haciendo.
Guillermo, la ley establece, como vos decías, una actualización salarial por inflación que sería del 50% si se aplica. El gobierno dice no, yo presento otra ley, no aplico esta, y mientras tanto presenta otra ley que si se votase les daría solo el 12 de ese 50.
Ahora, el 12 en tres cuotas.
El 12 en tres cuotas, exacto.
Sí, déjame hacer una observación en lo que decís. Sí. Efectivamente, presentan una nueva propuesta, pero mientras tanto tienen que aplicar la ley que está
claro, aprobada. Claro. No, y quería traer esta otra dimensión, además de esta salarial que vos marcás y explicás con detalle, tampoco hay una actualización, o no sé hasta qué punto la hay, en todo caso lo pregunto, de los fondos para el funcionamiento de las universidades.
No, también totalmente retrasados, los gastos de funcionamiento totalmente retrasados. El año pasado, si vos tomás inflación 2024... fue del 118%, y en el 2025 nosotros recibimos una actualización de los gastos de funcionamiento del 20%. Y ahora estaba propuesta una actualización del 10%, con más de 30 de inflación en el 2025. O sea, los gastos de funcionamiento también claramente están muy retrasados, y también la ley de financiamiento universitario aprobada los retrotrae al 2023. Eso implica que, además de la cuestión salarial, la cuestión de funcionamiento está muy compleja desde todo punto de vista, desde el pago de los servicios, que incluso aumentaron más que la inflación, hasta cuestiones, no sé, en nuestra facultad tenemos laboratorios de docencia que no se pueden actualizar los insumos porque los gastos de funcionamiento no alcanzan, los chicos de alguna de las carreras tienen viajes de campo para recibirse y tampoco los fondos alcanzan para eso, y así podríamos poner muchos etcétera que tienen que ver con la no actualización de los gastos de funcionamiento.
Guillermo, clarísimo, te agradecemos mucho este rato con la Radio Pública de la Provincia, te mandamos un saludo grande.
Un saludo resuelva para ustedes, y a disposición para cuando quieran.
Bueno, gracias. Estaba Guillermo Durán, el decano de Ciencias Naturales Exactas de la UBA, clarísimo la descripción de la situación que hace. Lo decía él, las medidas de fuerza son en este contexto inevitables, ¿no?
Y claro, llega un punto
en que no se puede esperar otra cosa.
¿Qué haces después, no? ¿Cuántas veces dijo 5? Nosotros lo hemos mencionado.
Sí, ¿sabes? Claro. Lo que hay que decir es que un sector de los docentes ya está votando, lo que vos decías, un paro por tiempo indeterminado.
Con la UBA adentro, que es un dato político.
Claro,
también,
porque es un sector docente de la UBA. Mientras tanto, se está extendiendo el debate en el resto de las universidades nacionales. Ninguna va a arrancar el 16 como estaba previsto originalmente.
Cosa que les incomoda también, digo, porque ninguno te dice tengo ganas de no empezar las clases. Ya el primer cuatrimestre del año pasado fue muy flojo en términos de cantidad de clases dadas, y se estima que este cuatrimestre va a ser incluso peor.
Sí, absolutamente. Y lo pongo en paralelo, Aye, también con otra novedad de las últimas horas, y que fue la protesta que hicieron ayer las personas, el colectivo que acompañas a las personas con discapacidad, que vale recordarlo, otra vez fue acosada por la policía, y en un punto, si vos querés, reprimida, porque fueron corridos del lugar donde estaban manifestando las personas con discapacidad, reclamando algo muy parecido en un sentido, me parece, neurálgico, que es, hay una ley aprobada, hay un gobierno que se negó por todos los medios legales que pudo a aplicar esa ley, y cuando la justicia lo intimó a aplicarla, igual que hacen las universidades, bueno, la aplica como quiere, en muchos puntos no la aplica, en muchos puntos no actualiza, y en ese sentido tenés un gobierno que tanto en materia de financiamiento de las universidades como en la atención a las personas con discapacidad directamente se maneja como quiere por fuera de la ley.
Algo que no dijimos estos días, además de todo eso que estás diciendo y es correcto, es que además en el camino empieza a jugar la especulación del paso del tiempo, ¿no? Porque entonces toda la deuda retroactiva, toda la a la baja que van, obviamente, no solo los salarios, sino en el caso de discapacidad, todo lo tiene que ver con los presupuestos.
Sí.
Para los que prestan servicio también para atender a personas con discapacidad. Todo termina tan postergado que llega un punto que incluso las propias organizaciones te dicen, ya no podemos reclamar a 2024 porque sabemos que es... Si no estamos logrando que cumplan una ley que se aprobó hace 3 meses, imagínate,
claro,
la derrota histórica. Bueno, Milei está ganando en ese paso del tiempo también, que incluso los propios organismos entiendan que hay cosas que ya se rompieron y no hay vuelta atrás.
Así estamos. Doble protesta, universidades y personas con discapacidad, doble ley o dos leyes en todo caso que el gobierno se niega a cumplir. Momento de escuchar las noticias. Vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9:31 minutos. En La Plata el cielo está nublado, la temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 94%. El INDEC difunde hoy datos sobre la industria y la construcción. Se trata del índice de producción industrial manufacturero y el indicador sintético de la actividad de la construcción, ambos correspondientes a enero. El informe saldrá publicado a las 16. Se renueva el reclamo de justicia por Wanda Tadei.
A pesar de que hace 2 años el gobierno nacional le negó una pared frente a una comisaría para hacer el mural, la familia de Wanda Tadei inaugura hoy 6:30 de la tarde, gracias a un empresario, un nuevo mural en pleno barrio de Mataderos. Además, la familia está denunciando que Eduardo Vázquez, el exbarrista de Callejeros que la asesinó en el año 2010, quiere salidas transitorias. Así lo sostenía Jorge Tadei, el papá de Wanda.
El gobierno nacional que tenemos hoy negó la pared. Bueno, eso quedó y ahora lo reflotamos en relación con que el doctor Axel López, que es el juez de ejecución penal, acogiéndose Vázquez a la ley, porque la ley dice que a los 15 años un detenido con perpetua puede solicitar salidas transitorias para irse adaptando a la sociedad. Luego la ley se modifica y Vázquez tiene una condena de 35 años. Si tiene 35 de cumplimiento efectivo, a los 15 le faltan 20 años. Nosotros nos parece sentido común, es una barbaridad, en una condena tan dura por un delito tan grave, que tenga 20 años de salida transitoria.
Desde Mataderos, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En marzo se votará un nuevo referéndum en Italia. El sufragio se llevará adelante el domingo 22 y lunes 23 de marzo e introduce cambios estructurales en el ordenamiento judicial. La iniciativa está en agenda por falta de debate, pero también por las eventuales consecuencias que tendrá en caso de aprobarse, ya que sus detractores dicen que el objetivo de fondo es someter a los fiscales al poder político. Hora 9:33 minutos. El tiempo en la ciudad de Olavarría, cielo nublado con neblina, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand.
Que vaya a llover, suena YouTube en el aire de Radio Provincia. ¿Saben que me acabo de acordar que no lo conté en la apertura? Es una digna apertura. Anoche invité a mis amigas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, por mi festejo de cumpleaños, y cuando fui a abrir una de las dos cajas de pizza que pedí, estaba vacía. O sea, me llegó una mozzarella en una caja y la otra la mozzarella vacía. Sí. No, además me lo abre una amiga y me dice... Che, amiga, vino la caja nomás, me dice la que de igual
es. Escuchame una cosa. Nomás,
me dice, nos tentamos
esto es
todas.
Clave. Te lo trajeron por un sistema de mensajería.
Pedido ya. Sí, les mando un saludo a los chicos de Pedido Ya.
¿Reclamaste por Pedido Ya?
Sí, por supuesto.
¿Y qué te dijeron?
No, viste que en eso, Pedido Ya, la verdad, haces el reclamo, pum, te devuelven rápidamente el dinero a tu cuenta si tenés asociada débito, en mi caso.
Esas son las cosas que igual no se resuelven.
No,
del todo bien
tenía la pizza.
Con el sistema, porque no quiero la plata, amigo, quiero la pizza.
Y lo segundo igual lindo fue, ¿vieron el meme de los Simpsons? Del abogado cuando dice, vamos a tomar cartas en el asunto. No haremos nada. Menos mal, no había carta y abre la maleta que estaba vacía, así que hicimos el meme porque fue así, literalmente.
No, más el momento de la decepción cuando siempre estás en el... Que llegue la comida.
No,
porque
además
siempre...
a las 9:30 de la noche, claro. No podíamos estirar esa situación mucho.
Abrime
más.
La de musa y no está la de musa.
Vacía la de musa. Por suerte había pedido empanadas, comimos todas, nadie se quedó con
ahora, ¿qué momento en el que recibís la cajita y no te das cuenta que por el peso no puede ser que no tenga
es que
nada?
Como
dentro.
También pedí empanadas y qué sé yo, venía como la torrecita de cajas. Entonces empezamos a abrir todo y cuando Mili, mi amiga de Gualeguaychú, abre la caja y me dice, che, amiga, vino vacía. No, que nos reímos. Bueno, nada, le mando un beso a los chicos de Pedido Ya.
Lea Massa, repasemos un poquito, bueno, lo que fue una de las noticias de las últimas horas. Obviamente, esta foto de Donald Trump con el equipo de Leo Messi en Miami, incluido obviamente el astro argentino.
Bueno, lo mencionamos ayer cuando estábamos terminando el programa, cumpliendo con la tradición de los campeones. Inter Miami visitó la Casa Blanca para celebrar el título de la MLS y finalmente... La tercera fue la vencida. Donald Trump no solo tuvo la foto con Lionel Messi, sino que también sacó pecho para, bueno, darle la bienvenida al capitán argentino en la Casa Blanca. Un discurso, bueno, la parte, lógicamente, más política y que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Después se la voy a dejar a Cecilio Panella. Pero fue un tanto surrealista por momentos porque era... una ceremonia con mucho protocolo en donde estaba todo el plantel de Inter Miami, lógicamente, de traje, con el escudo pertinente en el pecho, con el director Jorge Mas en primer plano, junto con Lionel Messi, que estaba un paso adelante del resto de sus compañeros, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en el centro de la escena, justo detrás de Trump, por eso también quedaron bastante expuestos, por así decirlo. Y Trump, que, a ver, para esto es mandado a hacer, lógicamente. Él tenía un guión, iba tirando chistes, repasando cómo fueron los goles de la final, lo saludó a Suárez, lo saludó a De Paul, les dijo que eran muy facheros, usó otra palabra, pero en un momento dice como diciendo, che, no tienen jugadores feos, son todos atractivos, y se reía.
Vos sabés que alguien mencionó que Trump es muy machista, pero es heteroflexible respecto de la belleza de los varones.
Las bellezas masculinas. No es la primera vez que hace comentarios públicos sobre bellezas masculinas.
Lo hizo, por ejemplo, con Peña Nieto.
Exactamente.
El presidente brasileño.
Le gusta Peña Nieto.
Sí, pero lo dijo claramente.
No, con Santiago Peña, el paraguayo.
Con Santiago Peña, perdón. Sí. Con Santiago Peña, el presidente paraguayo.
Bueno, en ese contexto, lógicamente, Trump aprovechó la cercanía que tenía con Messi y le sacó jugo a más no poder. Hace poco lo hizo con Cristiano Ronaldo, que lo invitó a la Casa Blanca, ahí fue un mano a mano.
En la foto al tiro, viste, lo ponen atrás, para
bueno,
que salgan todas.
Claro, esa alfombra roja en donde estaba Trump, a un lado el director de Inter Miami, y del otro lado Lionel Messi. Escuchen este primer fragmento que logramos traducir con la producción después de un arduo trabajo, en donde hace un chiste Trump y lo jode a Messi con el tema de Pelé, cuando jugó en el fútbol norteamericano.
En el cosmos.
Claro, y en esto de a ver de quién era mejor. Escuchen lo que decía el presidente de los Estados Unidos.
No debería decir esto porque dirás que soy viejo, pero vi jugar a Pelé. Él jugó para los Cosmos, ¿sabes? Y quería conseguir buenos jugadores, así que empezó con Pelé. No sé, quizás seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor, él o Pelé?
Estoy de acuerdo. Yo creo que sí lo es. Pero era bastante bueno, ¿no?
Bueno, ahí estaba Trump haciéndole un cumplido, diciéndole que es mejor que Pelé, que fue mejor que Pelé. Y presten atención a este otro fragmento que preparamos, repito, dentro de lo que fue un discurso donde pasamos casi de la risa al llanto, porque en un momento Trump estaba hablando de bombardear Irán y todos aplaudían y ahí se reían de fondo los jugadores. Fue muy raro todo
rarísimo
lo que pasó.
Rarísimo momento, ¿no?
Sí. Ahora yo les voy a decir lo que pienso y después lo debatimos. Pero presten atención a este segundo corte del discurso de Trump ayer con el plantel de Inter Miami.
Tenemos muchas cosas en marcha, dijo Messi. Yo dije, en serio, es un gran fan, es un gran admirador tuyo. Él cree que eres una gran persona y creo que le conseguiste uno a Danilo. Así que, es un gran fanático del fútbol, pero es un tremendo admirador tuyo y de un caballero llamado Ronaldo. Cristiano es genial ver a... Vaya, algunos grandes campeones, grandes atletas en ese deporte y gente que de verdad aman lo que hacen y lo están haciendo muy bien. Y es un honor para nosotros y para todos aquí en la Casa Blanca poder honrarte hoy.
Bueno, ahí estaba la palabra de Trump que justamente estaba diciendo, mi hijo Barron,
claro,
me frenó más temprano y estaba muy emocionado porque venías vos, palabras más, palabras menos, le dijo eso y después le dice esto que acabamos de escuchar.
Ahora le nombró a Pelé y a Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, el día que era la fecha, se supone, para elogiar a Messi.
Estoy de acuerdo con la niña Pane ahí. No sé si está bien eso.
A ver, Trump...
¿A vos te parece que generó un buen momento o lo viste incómodo a Messi, la situación?
No, yo a Messi lo vi muy cómodo, sonriente. El tema es que Trump no sabe, a ver, no sabía quién era Luis Suárez, no, quién era... Obviamente. Después tuvo que preguntar y ahí más o menos cada jugador... extendía un poco la mano y ahí Trump se orientaba.
Claro, no nos olvidemos.
Pero sacando
el fútbol,
Messi, no.
El fútbol para Trump es como que vengan los campeones acá de, no sé, de ajedrez. O sea, cosas que no sabés tanto.
El tema es, Messi, como bien reconocido que no sabe inglés, no entendía nada de lo que estaba diciendo
claro.
Trump. Ahí no había traducción en el momento.
Claro.
No, esto es la traducción televisiva, pero... claro.
Lo dijo hace poco, Messi se arrepentía de no haber estudiado inglés y yo prestaba atención a ver si él tenía una especie de audífono para la traducción
no lo tenía.
Igual, perdón, la otra vez dijo que le costaba comunicarse, pero que sí entendía inglés. Capaz algo cachó.
Yo creo que Trump venía haciendo chiste y cuando Messi escuchaba Venezuela o Cuba, se transformaba la cara, se quedaba bastante serio y no es para menos.
Bueno, una de las cosas que se le objetó cuando se le objetó la presencia a Messi fue no tanto por haber estado en el contexto de un equipo que va a sacarse una foto con el presidente.
Contexto bélico.
¿Qué es? Una tradición, pero hasta ahí, porque los equipos de la NBA no fueron a sacarse fotos con...
Bueno,
con... Eso me parece que tiene que ver con el dueño del equipo, con Mascanosa,
claro, que
es un furioso anticastrista y que está muy alineado con Trump y que, claro, está dándole un respaldo.
Y es uno de los amigos del jefe de la Cancillería, de Marco Rubio.
Exactamente.
Amigo Marco Rubio. ¿Cómo se llama el presidente del club?
Jorge Mascanosa.
En realidad, Canosa era el padre. Él, Mascanosa, más Santos. Pero claro, sigue la herencia del padre. Sí.
No, decía, esta introducción que hizo de la cuestión bélica en ese contexto Trump, ¿no? Porque habló de Irán y habló de Cuba, en donde no hay una guerra, pero Estados Unidos tiene claramente
está, ¿no?
una posición de ahogo y intervención.
La cosa espinosa, me parece.
Ese es el contexto que se le objeta a Messi.
Es un momento de esos de la historia.
Sí, justo a 6 días de arrancar la guerra, estar ahí. Bueno, no sé. No,
pero hubiese sido... yo creo que no resiste. Si no hubiese ido, no resiste seguir jugando en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
El club iba a tomar alguna medida.
Vos decís, no podía con el resto del club presente no había espacio para que Messi no esté. Porque era un boicot de Messi.
Yo estoy casi convencido que eso está en el contrato de Messi, de ir a ciertos actos, en este caso a recibir el premio del campeón. No debe ser sencillo.
Esa es la gran discusión, no lo sabemos. Yo soy de los que piensa que Messi, si no quiere ir a algún lugar, no va. Es tan sencillo como...
Yo estoy más en línea con Lea.
Sale un comunicado de Inter Miami, cuadro gripal, inchequeable y otra cosa, y lo pones a Suárez ahí adelante.
Yo estoy ahí.
Ahora bien, dicho esto, a mí jamás me van a hacer odiar a Messi, ponerme la brea de frente, pero porque tiene que ver con una cuestión de lo que significa, al menos para mi generación. Mirá que yo... ya la comparación con el tema del Diego, bueno, las comparaciones muchas veces son absurdas. Yo creo que en este caso no hay que hacerlas, cada uno tiene su idea, pero es un símbolo de liderazgo, de humildad, resiliente, esta cuestión de siempre estar como cabeza de una familia que me parece va un poco más allá de la fotito de Navidad, sino lo que transmite. Al margen de lo que dio como futbolista, de lo que nos dejó en estos últimos 3-4 años, creo que si tiene... A ver, aquí nunca se ha posicionado políticamente, nunca ha declarado. Sí es verdad que no fue a la Casa Rosada cuando ganaron la Copa del Mundo. Son decisiones, así como el Diego tomaba las suyas y lo queremos y lo bancamos. Total. Y aquí hay un termo de Maradona arriba de la mesa, yo tengo aquí un sticker en la funda del teléfono. Me parece que, a ver, matarlo a Messi por esto, o casi como leí ayer en Twitter, pedir que no juegue el Mundial, me parece un exceso. Creo que cuando haga algo que atente directamente contra la Argentina, ahí, bueno, puede que sea otra cosa.
Tengo ganas de discutir, pero se nos va, ya está.
La seguimos después. Debate abierto, muy difícil de agotar. Messi sí, Messi no, estuvo bien, no estuvo mal.
Estoy solo en la mesa, ¿no?
No, no estás solo. Yo algunas cosas coincido y en otras no. Me llueven mensajes opinando.
En un ratito...
La producción me hace señas amenazantes, pero bueno, ahora... ahora debatimos.
En un ratito la seguimos. Ahora hacemos una tanda, dale.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Es un montón en Radio Provincia Rap de las Hormigas. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana.
Bueno, nos vamos a la calle. La tenemos en línea a nuestra movilera, a Marci Ojea. Marci, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Marci, ¿estás en tu último día previo a la felicidad?
Sí, previo a la felicidad, previo a las vacaciones. Me voy.
Vamos.
Los 15 días de descanso que los necesito para volver con toda la energía que siempre traigo, ¿no? Porque es difícil mantener esta energía alta siempre.
Eso es así.
Me encanta que Marci registre que ella lo da todo a nivel enérgico.
Sí, pero que es así.
Mal.
Ahora, te voy a decir una cosa, Ojea, estás en un momento mejor incluso que cuando estés de vacaciones, porque tener las vacaciones delante de manera inminente es mejor que ya estar en vacaciones.
Estoy contando, tengo como un reloj que me va contando así, que faltan 5 horas.
Es así la vida.
Igual no te llegó la reforma laboral, porque te estás tomando 15 días, deberían ser 7 partidos, no sé si te llegó.
No, no me hagas esto, déjame disfrutar.
Mirá que está vigente desde hoy, te aplico el banco de horas, hoy, te tenés que quedar hasta las 12 hoy.
Totalmente.
Bueno, ¿en qué anda, amiga?
Les cuento, estoy en Tolosa en estos momentos, en 528, entre 4 y 5. Estoy en el Club Sudamérica, que tiene más de 100 años de historia. 110, me dice acá su presidente. Estoy con Gonzalo Mainoli, el presidente justamente de esta institución. Y traigo un tema que me parece que es importante tenerlo vigente cada algunos meses, ¿no? No perderlo de vista. Hace algún tiempito estuvimos charlando con la gente de CRISPA. Bueno, ahora Club Sudamérica, para ver la cuestión económica, la crisis, cómo les está impactando. Lo voy a saludar primero a Gonzalo y le voy a agradecer por estos minutos con la Radio Pública. ¿Cómo estás?
¿Cómo vas? ¿Bien?
Todo muy bien. Bueno, crisis, situación económica, el contexto ese dramático que estuvimos cerrando también fuera de micrófono, ¿cómo los impactó?
Bueno, mira, la verdad que el universo de personas que se mueven por acá, por el club, si bien, digamos, tenemos una gran cantidad de gente que pertenece a clase trabajadora, digo que en ese sentido el recurso para que el chico haga deportes y para participar de la vida del club está, pero no obstante se siente más que nada en las familias que son un poco más numerosas. Digo, una persona que por ahí tiene 3 o 4 chicos que tiene que traer, que tienen que venir a practicar deportes en el club, siempre esas son las familias que vienen y piden, digamos, por alguna de las cuestiones que manejamos en el club para que el pago no sea tan abultado. Últimamente, nos estamos dando cuenta que está impactando eso en toda nuestra masa societaria, por el retraso en pagos, digamos, o por la deserción de los pibes. Nosotros tenemos en eso siempre como un ojo así como muy 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 finito, en que ningún chico se vaya del club, en que, y si alguno se va, saber por qué. Pero la verdad que a veces se nos escapa, porque sí, porque la familia, digamos, cuando empiezan a recortar, y lo último que recortan casi siempre es el club, pero nos está pasando que no te, o sea, hay deserción, también hay mucho recambio, porque la masa societaria del club siempre estuvo igual, pero sí, nos damos cuenta de que las familias están sintiendo, sobre todas las cosas, el crecimiento de la canasta básica, y el estancamiento de los sueldos. Entonces, bueno, cuando tienen que venir al club, porque también nosotros, independientemente de que al club vienen los pibes a practicar deporte, y la familia, y hay un desarrollo hermoso, también nosotros tenemos compromiso de pago con un montón de entrenadores, entrenadoras, profesores y profesoras, que tratamos de, digamos, todo el tiempo ir aumentando un poquito más el sueldo, digamos, tirándoles siempre un poquito más de onda, porque también la realidad económica de ellos se ve compleja.
Y eso te quería consultar, porque por un lado está la situación de las familias, que es muy delicada, hay gente que se quedó sin trabajo en los últimos tiempos, hay gente que el sueldo no le aumenta, pero también del otro lado, la gente del club, ustedes puntualmente, tienen un montón de gastos, que es el laburo de los profes, pero también mantener, ¿no?, las instalaciones, hacer todos los mantenimientos necesarios, ¿no?, la electricidad, los servicios, eso también es un tema.
Y eso es un tema terrible, digamos, el flujo que tenemos adentro del club es muy abultado, y por supuesto todo incrementa, pero bueno, yo lo que siempre digo es que los clubes de alguna manera siempre funcionan, siempre atraccionan. La verdad que nosotros tenemos acá, digamos, ahora te estoy dando una nota a vos, pero atrás mío, o al lado mío, mejor dicho, hay una cantidad de gente tremenda que trabaja y que le pone el cuerpo al club y que lo único que hace es brindarle amor. Así que en esta línea siempre tenemos, un padre electricista, otro que se encarga de internet, el otro que se encarga de un caño. Bueno, somos como un montón de gente, por suerte, un montón de gente desde hace un tiempo esta parte que trabajamos acá, y que le dedicamos mucho tiempo para que justamente el club funcione.
Si los está escuchando Gonzalo, si le quieren hacer alguna consulta.
Gonzalo, querido, ¿cómo andás? Andrés de este lado.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Me parece que está bueno que cuentes todo lo que se hace en el club, porque a veces la gente piensa en un club y piensa en, bueno, es ir a jugar un ratito a la pelota, pero son instituciones que van mucho más allá de eso, y me parece que está bueno que sepamos, cuando se pone en riesgo el funcionamiento, qué es en el fondo lo que estamos poniendo en riesgo.
Mira, en realidad lo que estamos poniendo en riesgo cuando sucede eso, digamos, es, yo siempre digo, nosotros somos una comunidad de 1.500 personas que nos organizamos en función de que esto atraccione. No solo nos organizamos desde lo deportivo, porque acá practicamos básquet, vóley, claro, patín, también nos organizamos desde lo social, ¿viste? Porque, digamos, son cosas que nos atraviesan a todos. Entonces, esa construcción de lo social, para nosotros es lo que más se pone en riesgo,
claro,
cuando esa cadena empieza a ser como un poco dispar, ¿viste? Yo considero siempre que los clubes de barrio somos el primer eslabón, no solo de la cadena del deporte nacional, porque, digamos, todos los deportistas que brillaron a nivel nacional siempre arrancaron formándose en un club de barrio, casi siempre. Pero digo, también somos el primer eslabón de una cadena dirigencial de pibes y de pibas que se forman en el club también como dirigentes. Entender que un pibe que juega al básquet un sábado que no hay partido viene y se pone a limpiar la cancha o ayuda a arreglar una oficina del club, digamos, también está entrando al club desde otro lugar. Entonces lo más complejo, me parece a mí, cuando eso empieza a tambalear, justamente es eso. Mira, nosotros, para contarte una anécdota, nosotros en pandemia, viste, los clubes la pasaron feo, en serio.
Sí, claro.
Y aparte estuvimos muy solos. Y bueno, desde la comisión directiva que estaba en ese momento, con la cual yo colaboraba, se juntaba la comisión directiva a hacer pollos a la parrilla para pagarle a los profesores, viste.
Claro.
Y compraba todo el club y había como todo un armado de delivery.